Ven y tómate con nosotros el último café.
Un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas que semana a semana están siguiendo las transmisiones de Uniminuto Radio, especialmente en esta hora del último café. Vamos a tener un diálogo con Isabel Cristina Mesa para continuar con el trabajo que hemos venido realizando, compartiendo experiencias a partir del documento del Papa La Alegría del Amor, y que lo dirigió a toda la iglesia, toda la comunidad eclesial, pero particularmente a los esposos cristianos. La Alegría del Amor, el amor en la familia, un documento maravilloso, sugestivo, propositivo por parte del Papa Francisco, en que nos invita a que vivamos intensamente el amor, lo vivamos con mucha dedicación, con mucha pasión, como comentábamos en el programa anterior. Estamos terminando el capítulo cuarto, que está titulado El amor en el matrimonio. En este documento, en esta parte, hemos venido analizando, sobre todo a partir del texto de la primera carta de Corintios de San Pablo, capítulo 13, el famoso himno de la caridad o himno del amor, fuimos analizando paso por paso cada una de las características que San Pablo colocaba al amor que Dios nos transmite, al amor al que el Señor nos invita. Fuimos analizando cada una de esas características, se fueron profundizando con detalles, con aspectos, con sugerencias muy concretas del Papa Francisco. Hoy vamos a terminar este capítulo y después de haber compartido con Isabel Cristina, con Rosa Ángela, con Hans en el programa anterior, las maravillas, el designio de Dios, la voluntad de Dios que tiene que ver con respecto a la vida íntima, la vida sexual, a la pasión dentro del amor, así se titula uno de los números, el amor apasionado. Ese fue el tema que tratamos la vez pasada. Un cordial saludo para ti, Isabel Cristina, y gracias por compartir con nosotros este diálogo en el día de hoy.
Gracias, Eduardo, y querida audiencia, es un gusto estar en este momento compartiendo, deleitándonos con esta bella carta del Papa Francisco y mirando cómo la vivimos en el día a día. Y eso significa tanto ver todas esas vivencias, esas características que ya vemos reflejadas en lo que vivimos y nos invita el Papa, y también ver lo distinto, que creo que es un poco lo que hoy también vamos a compartir con Eduardo.
Sí, recordamos en el programa anterior, Rosángela nos planteaba un elemento muy interesante en consonancia con la enseñanza del Papa Francisco. Nos hablaba de cómo el amor, en el amor hay tres dimensiones muy importantes y las tres tienen que estar presentes en todo momento, pero especialmente cuando se habla de la vida íntima de la pareja. Esos tres elementos son la intimidad, que se logra mediante la comunicación, el compartir realmente lo más profundo de cada uno en esa relación de amor, el compromiso para mantener esa relación, para cuidarla, para alimentarla, y la pasión como el combustible, como el dinamizador importantísimo en la vida de la pareja. Entonces, intimidad, compromiso, pasión, acompañados de una dosis también de algo que el Papa desde el comienzo nos ha venido proponiendo a lo largo de todo el documento, la ternura. La ternura como una dimensión fundamental de la persona, como un ingrediente clave en la vida de amor, tanto de la pareja como de la familia.
Así es. Y vemos que cuando alguno de estos elementos no se está viviendo a profundidad, empiezan a presentarse desequilibrios y empezamos a vivir relaciones distorsionadas de ese propósito de amor, de ese propósito de plenitud que también podemos vivir desde la familia, desde y especialmente desde esa relación tan importante con la pareja, que en última se convierte en la base de la familia. Y acá diría Eduardo que muchas veces a consulta llegan la mamá principalmente preocupada porque hijos porque alguna situación de uno de los hijos no está bien. O también podría ser el papá quien consulte. Pero ahí definitivamente lo que está pasando es que algo no está bien entre la pareja y se termina manifestando en dificultades con los hijos. Entonces, por eso es tan importante centrarnos en cultivar esta vida de pareja, que es el regalo fundante en una familia.
Dice el Papa precisamente en el número 153 del documento algo que nos va a enfocar en el tema de la conversación de hoy. Dice textualmente, dentro del contexto de esa visión positiva de la sexualidad, es oportuno plantear el tema de su integridad y con un sano realismo. Porque no podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías, de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. Recordemos que este documento del Papa Francisco recoge la experiencia de dos sínodos que el Papa organizó en el año 2014 y en el año 2015. Precisamente por estas fechas, hace 6 y 7 años, estaban los obispos reunidos en Roma en octubre, en los sínodos, dialogando sobre la realidad de la familia. Entonces, esta frase que está mencionada ahorita y todo lo que impregna el documento, pues viene a partir de la experiencia de lo que ha vivido la Iglesia a lo largo de sus años. Por eso, esta afirmación que hace el Papa, que nos dice en este momento, ese reconocimiento de cómo, a pesar de la visión maravillosa, positiva, inspiradora que nos brinda desde la perspectiva del Evangelio y del pensamiento de la Iglesia, también sea esa otra dimensión que despersonaliza y que llena de patologías y que nos genera realmente una situación dramática, triste, lamentable en la vida de la sociedad cuando esto pierde esas dimensiones que mencionábamos ahora.
Así es, Eduardo, y yo creo que detrás de eso, cuando se ve esa posición egoísta, hay todo un tema de dominación, del ego como central y de una persona, uno que domina al otro, que no le importa el otro, sino hacer su deseo. Y eso totalmente se convierte en una forma de violencia, en una forma de agresión, que muchas veces, sin darnos cuenta, termina convirtiéndose como que en lo normal, en que podría ser así. Y afortunadamente en otras ocasiones podría reconocerse que es una forma de agresión y es una forma de violencia. Y esa sería una base para tomar decisiones, tomar acciones distintas. Pero en todo esto creo que como esas creencias, como creencias incluso limitantes en muchas ocasiones y asociadas creo que al machismo, pueden hacer que se estén, como que se mantengan esas situaciones de violencia y que no se actúe, que no se haga algo distinto, que se piense que así es normal, que así está bien y permitamos estar en una relación donde el otro domina, donde el otro tiene el poder y la otra persona no. Tal vez acá nos estamos refiriendo un poco también al tema especialmente de las mujeres, como que el hombre dominando sobre la mujer, aunque podrían darse situaciones también distintas.
Y tú me pusiste un punto que el Papa también menciona. En nuestra educación, en la cultura, y sobre todo con esa mentalidad machista que se ha tenido y que se mantiene todavía en algunos casos, ha disminuido, es cierto, pero se mantiene de todas maneras. Entonces el Papa menciona precisamente que esa, en la primera carta de los Efesios, en el capítulo 5, San Pablo habla de que la mujer deberá estar sometida a su marido. Y entonces, dentro de esa mentalidad machista que ha caracterizado la cultura nuestra latinoamericana, pero también la cultura de otras culturas, hay que reconocerlo. Entonces se tomó como que ella estaba sometida, como que era un objeto de lo que el hombre deseara. También hay que recordar que en la cultura de la cual proviene el cristianismo, la cultura judía, sobre todo en la época antigua, la mujer no era considerada como de la misma dignidad de la persona humana. Ese es el aporte que hace Jesús precisamente de colocar la mujer en el papel principal. Y por eso es tan interesante, claro que es un tema que merecería otra discusión, otro diálogo, cómo él, por ejemplo, se aparece primero a las mujeres cuando resucita, como una forma de reconocerlo. Y cómo también él tiene en varias situaciones una predilección especial por la mujer para manifestar la dignidad e igualdad de la mujer con respecto al hombre. Estaba diciendo que esa cultura machista se aferró muchas veces a esa idea, y el Papa lo menciona en este texto, cuando dice que no es así como debe entenderse, pero así se entendió durante mucho tiempo, porque también nos quedamos en la primera parte del texto y se nos olvida la otra parte del texto que está un poquito más adelante, donde San Pablo dice, también el marido cuide y ame a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Nos puso un punto de referencia a los hombres muy grande, el amor de Cristo a la iglesia, un amor que da la vida por el otro, que da la vida por el que ama. Entonces, sin embargo, esas circunstancias históricas, de cultura, de creencias, seguramente están atrás en la mentalidad que tienen muchos hombres. Me atrevería a decir yo que a veces nos queda por ahí a todos alguna cosa, a unos más, a otros menos, en esa situación. Y que se manifiesta, que se expresa muchas veces en la relación sexual, en la vida íntima de una pareja, afectándola de una manera muy grave.
Y con eso que estás diciendo, se me ocurre mencionar un tema de lealtades. Y lealtades en nuestra familia es eso que, como esas características, esas condiciones que se repiten entre las diferentes generaciones, entre diferentes miembros de la familia. Y muchas veces son inconscientes. Hasta que no hagamos un ejercicio, nos tomemos el tiempo de revisar qué es eso que es común, que se repite, que yo vivo y que vivieron atrás mis papás, mis abuelos. Hasta que no se haga ese ejercicio de hacerlo consciente, permanecen inconscientes. Y algunas de esas lealtades nos hacen mucho daño, hacen que nos choquemos en la vida. Claro, también hay otras lealtades muy positivas que nos dan vida. Pero mira que esas situaciones y que vienen de machismo y entonces de violencia y de infidelidad, por eso a veces se están repitiendo hasta el momento en que nosotros hagamos una pausa y digamos, no, yo no quiero continuar esto, porque además no se terminaría con nosotros. Resulta que eso va a pasar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros no hacemos una pausa para decir, oiga, esto está bien en mi vida o no, pues voy a continuar. Se lo voy a pasar a mis hijos y así lo van a seguir haciendo. Entonces creo que estar estudiando, estar mirando la alegría del amor, estar escuchando estos programas ya es un interés de querer hacer las cosas mejor, hacerlas distinto. Entonces sería una invitación a mirar qué de eso que de pronto nos pasa, que me pasa a mí con mi pareja, también le pasaba a mi papá y a mi mamá y seguramente también le pasaba a los abuelos. Y si reconocemos también en ese mismo proceso situaciones de violencia, de agresión, pues la invitación es hacerlo distinto. Y hacerlo distinto no desde juzgar y de condenar porque los otros lo hicieron, sino de ver, hoy yo estoy recibiendo una información, hoy yo puedo tomar una pausa en mi vida y puedo tomarme el tiempo para hacerlo distinto, con amor y también respetando lo que ya haya pasado antes.
Ese punto precisamente lleva lo que tú estás comentando, a que el Papa se pregunte frente a esta situación, y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo, de una cultura del usar y desechar, de la cultura del descarte. Ese es un fenómeno muy fuerte también que está presente. Por eso entonces el Papa se hace una pregunta realmente muy importante. Si es posible ignorar o disimular las constantes formas de dominio, prepotencia, abuso, perversión y violencia sexual que son producto de una desviación del significado de la sexualidad y que sepultan la dignidad de los demás y el llamado al amor debajo de una oscura búsqueda de sí mismo. Aquí hace en una pregunta, hace un pequeño diagnóstico de lo que está ocurriendo en muchos casos. Hemos superado en buena parte, la educación ha ayudado, pero se mantienen. Y sobre todo en situaciones como la que vivimos ahora, cuando tuvimos este aislamiento, este encerramiento, se vio cómo se incrementó, había disminuido, por ejemplo, el embarazo de las adolescentes, y ahora en este año se ha vuelto a incrementar los embarazos en chicas muy jóvenes, aún menores de 14 años, y muchas veces son precisamente fruto o producto de esa situación, de esa mentalidad de abuso, de prepotencia de un varón con respecto a una mujer. Por eso el Papa nos llega a decirnos también que dentro del matrimonio muchas veces la sexualidad puede llegar a convertirse en fuente de sufrimiento y de manipulación porque no se tiene ese respeto, esa dignidad del otro, no se reconoce el valor que tiene la otra persona.
Y mira, desde ese dominio también uno podría decir que una sexualidad que se da bajo esas circunstancias, ¿no?, de dominio, puede ser muchas veces la muestra de formas de estar amarrados en la pareja y de estar amarrados porque la mujer sigue ahí en la relación con el hombre por una dependencia económica, una idea de protección, de que yo no podría vivir sin esta persona, pero esta persona la está maltratando, la está explotando y no se está viviendo el amor. Y yo creo que la mujer en esas condiciones cada vez su autoestima se vuelve más crítica, más baja, y se sufre mucho. Y ese sufrimiento también se proyecta en los hijos, en los más pequeñitos.
También, en la medida que la mujer logra, por la educación, por sus capacidades, por las oportunidades que pueda aprovechar, empezar a generar sus propios recursos, empezar a romper con esa dependencia que tú mencionas y que ha sido tradicional, muy fuerte. En la universidad, cuando uno le cuenta a uno de las estudiantes, por ejemplo, que hasta el año 50, por ejemplo, en Colombia la mujer podía ahorrar, que siempre lo ha hecho, de eso que el diario daba el esposo para lo que se necesitaba para consumir en ese día, de ella de golpe buscaba los ahorritos y los guardaba en una alcancía metálica de la Caja Social de Ahorros. Entonces guardaba allí su platica y cuando ya la llenaba tenía que ir a la oficina de la caja para que le abrieran la alcancía, anotaran en una libreta cuánto había guardado. Pero si ella quería tomar algo de eso que ella había guardado, no podía. Tenía que ser acompañada por el esposo o por un hermano que fuera un hombre quien manejara ese dinero, porque se pensaba que ya no podía hacerlo. Entonces esas ideas, esas concepciones, esas creencias también se trasladan al ámbito de la vida de la pareja. Y termina entonces ella pensando que sí, que lo que él diga es lo que hay que hacer, que lo que él quiera es lo que hay que hacer y hay que soportarlo aunque le genere insatisfacción, dolor, angustia, temor, lo que sea, cualquier situación desagradable que asocia muchas veces con esa situación de tener hijos solamente. Y el Papa nos mencionaba ya anteriormente en lo que comentábamos que el designio de Dios no es ese. Él ama, Él goza con que los hijos disfruten de lo que Él ha generado en las personas. Entonces hay como un contrasentido muy fuerte en esas dos posiciones.
Y esas situaciones se viven en todos los estratos económicos. Uh-huh. No diríamos, es que es la señora que no tiene para comer en el día, que entonces se aguanta a una pareja que llega y que abusa de ella. No, también se ve en clases altas que tienen el dinero, pero que de pronto también en sus preocupaciones de quedarse sin dinero, así sea en otra escala, también la hacen que esté amarrada en una relación, ¿no? Por el mismo estatus, por la misma condición. Creo que siempre la invitación es a mirar si en esta relación que yo estoy viviendo, los dos estamos plenamente y estamos comprometidos. Y comprometidos desde una actitud de amor, de respeto, de ternura.
Aquí entonces viene el tema de la dignidad de la persona, la conciencia que la persona puede tener de su propia dignidad. durante mucho tiempo, y como dices tú, es un problema no solamente del sector popular, también es de todas las escalas, y yo me atrevería a decir de todas las culturas, porque uno también escucha que esas situaciones de violencia, de maltrato, de violencia intrafamiliar, de maltrato a la mujer, no solamente es propio de los latinoamericanos, también en otras culturas es fuerte la presencia de esas expresiones. Pero quería decir también el tema de reconocimiento, el valorar al otro, sus cualidades, sus características, es un elemento muy importante de conocimiento y de tomar un trato más adecuado, más digno, en que reconocemos y buscamos el bien del otro. Eso el Papa lo mencionó, lo llamó la amistad social, que también lo trató la amistad conyugal. Aplica en otro documento que ya se ha comentado en este programa, el documento de Fratelli Tutti, todos hermanos, donde él va a hablarnos y nos habla precisamente y nos invita a que vivamos esa amistad social, porque todos somos hijos de Dios. Todos tenemos la misma dignidad, todos somos invitados a lo mismo, a poder proyectar nuestra vida, a hacer un proyecto, a poder desarrollar nuestras capacidades con las que el Señor nos dio. Todos tenemos dones, todos tenemos cualidades, y la invitación es que lo desarrollemos. Y para eso es la pareja, para eso es la familia, para que juntos nos ayudemos a crecer, a buscar el bien del otro. Y el bien del otro es que viva, y que viva en plenitud, que tenga alegría, que viva con entusiasmo, que tenga una vida con condiciones que le permitan decir que es, que se siente una persona, que se siente tratado como tal. Ese es el bien común, y no es tanto el que se tengan cosas, como hemos comentado en algún momento, sino que las personas puedan crecer como personas, que puedan desarrollar sus capacidades, sus sueños, avanzar, crecer en todas las dimensiones. Cuando tenemos como ese punto, como ese elemento clave de dignidad, de buscar el bien del otro, de cuidar de ti, de cuidar del otro, pues eso nos ayuda a que este tipo de situaciones, este tipo de relaciones que se someten, como decíamos ahorita, a veces a tratos injustos, inadecuados, de diferentes maneras, como que no tendrían motivo. Por eso nos decía el Papa, y comentábamos en el programa anterior, la importancia de la educación, de someternos a saber que somos imperfectos, no somos perfectos, somos imperfectos, tenemos defectos, tenemos limitaciones, tenemos taras que hemos traído, como tú notabas, posiblemente algunas de esas lealtades que vienen de antaño y que no hemos sido capaces o no hemos sabido cómo ponerlas sobre la mesa, analizarlas y cambiarlas. Hay toda una tarea educativa que es muy importante y es parte de lo que pretendemos, por ejemplo, con este programa y con otras tantas actividades que están desarrollando, que tú conoces posiblemente, donde se busca y se ayuda a que las personas, las parejas inicialmente, pues revisen sus experiencias, sus actitudes, sus comportamientos, sus motivaciones y puedan cambiar, ir creciendo en esa dimensión de perfeccionar su amor, de perfeccionar su vida, de perfeccionar su manera de relacionarse.
Y mira que en ese sentido, lo que mostraría que no se está dominando en una relación, sino que estamos en una condición de iguales, serían también acciones desde la misma preparación, desde no llegar a imponerse en una relación y es cuando uno de los dos quiera, sino lo podemos hasta desde temprano hacer una visita o con un, pues con, de alguna manera como especial, con algún detalle, dejarle ver al otro que qué rico ese encuentro, de una forma amorosa, de acuerdo a la forma como cada pareja se comunicara, empezar a cultivar como eso, como prepararlo, como que se sepa que qué rico y que se espere. Y no lo otro que se puede estar presentando en muchas condiciones y es que uno esté diciendo qué horror que va a llegar o va a llegar borracho y va a llegar a abusar de mí, porque eso se convierte en un abuso. Entonces son abusos que están más o menos, que están permitidos, porque está incluso dentro de un matrimonio. Entonces como que, entre comillas, está permitido, lo permitimos, pero no debería pasar. Eso desde ir desde el antes hasta después, cómo nos sentimos y abrazarse y todo, sería lo contrario a esas situaciones de abuso. esas situaciones de no tener en cuenta si el otro quiere, si el otro está dispuesto. Y además, no tener en cuenta solo esa parte, ese como un encuentro genital, la sexualidad como un encuentro genital, sino como un encuentro de almas, porque además es así. O sea, cuando se tiene una relación sexual, los espíritus se encuentran, las energías se unen. Y tristemente puede estar pasando que, o sea, ¿cómo sería eso cuando un hombre, por ejemplo, llega a su casa y quiere estar con su esposa, pero además ha estado con otra mujer, ha tenido otras relaciones? Entonces, ¿cuál es esa carga? ¿Cómo es esa condición? Es terrible, hace mucho daño.
Tú estás colocando ese punto que mencionaba hace unos minutos de la ternura, del diálogo, que es muy importante y no se puede perder, de los detalles. Y otro punto que mencionaste ahorita que me parece muy pertinente, cuando hablamos de lo sexual, no es solamente la genitalidad, esa es una parte importante de la relación, pero vienen también otros elementos que tienen que ver asociados con la ternura, con el cuidado, con el escuchar, con el tener momentos de diálogo, con acompañarse en una situación, comentábamos en algún momento de alguien que en una situación de crisis, una pareja que en una situación de crisis, ella afectada por una amenaza de cáncer, le comparte al compañero, a su esposo, y él lo que hace simplemente es abrazarla y quedarse callados durante un buen rato. Y entonces ella manifestaba que nunca se había sentido tan apoyada y también apoyada y acompañada como en ese momento, aunque no hubo palabras, pero el gesto fue suficiente, el gesto del abrazo. Entonces, a veces también es muy importante no perder esos detalles que constituyen como esa sal, ese azúcar, ese picante en un momento determinado en la vida cotidiana, en la vida diaria. Porque a veces uno encuentra personas que ya salen de su casa en un plan de pelea, de conflicto, y uno dice, ¿cómo fue el despertar de la persona? ¿Qué pasó en su casa para que vaya, llegue al trabajo y se encuentre en el Transmilenio, en el transporte, en una agresividad muy fuerte? Algo pasó. Entonces, tiene que ver con ese tipo de situaciones de cuidado, de atención, de delicadeza, de ternura, de manifestaciones pequeñitas de amor, pero que son necesarias para que esa relación de amor, ese lenguaje de amor, que tiene tantas manifestaciones y todas tan valiosas, tan necesarias, que requieren de saberlas interpretar, de saberlas comunicar, pero no olvidarlas, sino mantenerlas siempre vivas, vigentes, actuales y con sorpresas, con elementos como tú decías, que inviten, que lleven a ese encuentro, que lleven a compartir, a cantar una canción juntos, que ese es en últimas lo que se busca con el amor en la familia, que todos cantemos la misma canción, papá, mamá e hijos, aunque tengamos voces diferentes, pero que cantemos la misma canción que nos llena de alegría, que nos entusiasma y que nos invita a seguir adelante, no importa las dificultades que podamos encontrar en la vida familiar.
Eso tiene todo que ver con las emociones, y es en qué emociones nos encontramos. A veces, o sea, las emociones no podemos decir que son buenas o malas. Cada emoción tiene un propósito en la vida. Incluso el temor, el miedo, no podemos decir que es malo. Si no tuviéramos temor, miedo, en algún momento podríamos salir a la avenida y atravesárnosle a los carros, porque no tengo temor de que un carro me puede pasar. El temor de alguna manera nos hace poner un control, es una alerta. Y el enojo, por ejemplo, a veces lo necesitamos porque sentimos que nos están agrediendo. Entonces eso es una forma de protegernos, como que de hacer respetar mis derechos. Entonces voy a que las emociones no son ni buenas ni malas. Lo que termina sucediendo es cuando se convierten ya en algo que siempre está habitándome, cuando yo ya siempre tengo miedo o yo ya siempre estoy enojada, ya eso es un estado emocional que ya se convierte, lleva ya al resentimiento, lleva ya a paralizarse, al miedo, pues, a la depresión, o sea, lleva a otras condiciones. Pero lo que voy es que antes también de tener pues ese encuentro sexual o cuando lo vamos a tener, pues la relación, la sexualidad en general, sin tener que llegar a digamos que al encuentro, pues, necesariamente. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la emoción que nos habita? Y eso es claro, o sea, sentir que estamos conectados en las emociones, que el otro o la otra está teniendo en cuenta cómo se siente el otro, es fundamental para que el encuentro sea pleno, para que el encuentro sea amoroso y no, por el contrario, invasivo, dañino. No se convierta como en el encuentro de una persona con un extraño, sino con realmente con la familia, con el que es, con el compañero o la compañera de vida.
Y eso tiene que ver también con la relación que los padres tienen con los hijos y la manera como los van induciendo, los van llevando a que aprendan. Siempre tenemos que estar aprendiendo, aún ya mayores tenemos que aprender, pero aprender a manejar sus emociones, aprender a manejar a esos momentos de disgusto, porque algunos piensan que el disgusto, el momento de un cierto enojo, se trata de romper con todo, acabar con lo que está cerca y decir cosas tal amor tremendas al otro. Entonces, ¿cómo aprender a manejar ese tipo de situaciones? Y como ya sabemos, buena parte de eso se aprende es con el ejemplo que los padres damos y con lo que el ejemplo que recibimos también de nuestros padres. Entonces, toda esa tarea es tan interesante, tan desafiante y tan cuestionadora, porque como anotaba en algún momento Hans en algún programa anterior, somos padres sin un manual de instrucciones escrito. Sí, el manual de instrucciones lo tenemos en el corazón con lo que vivimos en nuestra familia, con lo que queremos hacer igual y repetirlo porque nos pareció muy bien y con lo que queremos evitar porque nos parecía molesto y que no correspondía a lo que realmente queremos y deseamos hacer con nuestra propia familia. Entonces hay toda una tarea, precisamente como estábamos ahorita, de educación, de revisión, de cambiar, hacer pequeños cambios, pero que al hacerlos y repetirlos nos permiten modificar un comportamiento que vemos que es inadecuado para una vida de familia que sea realmente dinámica y que sea enriquecedora de todos los miembros de la familia.
Creo que esa es la invitación que siempre nos quedará, porque además no hemos tocado, y no sé si por el tiempo alcancemos, pero esas situaciones de abuso que se podrían vivir entre los adultos, también cómo se convierten en situaciones de abuso con los niños, ¿no? De abuso con los menores, y se pueden llegar a permitir, y cómo en nuestra sociedad también se ha vuelto, pues, común, pues, un tema de las mujeres, y creo que en la prostitución, y creo que con todo el tema de la pandemia también se ha hecho aún más fuerte, más con problemáticas alrededor mucho más fuertes, la misma situación de las migraciones, de los conflictos, nuestro Venezuela que tenemos cerca, de todo lo que viene alrededor de eso y que en última se refleja tristemente en condiciones de explotación, de maltrato, de violencia. Y frente a esas situaciones, muchas veces nosotros con gran indiferencia. Entonces vemos que esto termina convirtiéndose en algo que va desde la casa, desde la familia como cuna. Y si no se cultiva bien ese amor, esa sexualidad en equilibrio, termina convirtiéndose después y se terminan aceptando situaciones fuertes de explotación y ya problemas mucho más grandes permitidos en la sociedad.
Y que se traducen ciertamente en un impacto fuerte a nivel de la sociedad, como tú estás mencionando. Por eso, aunque algunos piensan, y es una realidad, hay como una corriente que quisiera como que la familia no tuviera mucha importancia, como no fuera significativa. Pero por otro lado, la necesidad de que en las familias, no estoy hablando de que sean todas católicas o que sean todas, no, pero que por lo menos en las familias tengan unas condiciones mínimas de dignidad de la persona, de donde se reconozca esa tarea común de ir construyendo unos lazos fuertes, unos lazos estables, unos lazos que permitan realmente la proyección de la persona. Por eso, cuando todo intento, toda violación, toda fuerza, toda dominación en contra del núcleo familiar, pues está afectando no solamente a esa persona, sino está afectando también al conjunto de la sociedad, porque como anotaba yo ahora, a veces la persona que sale furiosa de su casa desde el comienzo, posiblemente va a tener un día complicado con las demás personas con las que se relaciona. Y ese tipo de comportamiento, digamos, que sale, es, de alguna manera tuvo un impacto a nivel de la familia, podría modificarse en la medida en que se maneje mejor esa relación, esos sentimientos, esas emociones que todos tenemos y que, como tú anotabas, son, ahí están. Tenemos que aprender a manejarlas. Entonces, por eso, en la situación, como anotabas, de estas circunstancias de encerramiento, de pandemia, cuando uno mira y piensa en las familias que tienen a veces condiciones tan estrechas, por ejemplo, para una convivencia familiar, pues pueden ser propicias para esas situaciones de dominio, de abuso. Pero también si hay una buena relación, si hay un buen concepto, si hay esa sabiduría popular, no la de que los libros, sino la sabiduría popular que reconoce en el otro una persona a la que yo tengo que respetar, también no están condenados los que están viviendo en condiciones difíciles a que se viva eso. Es más posible. Estaba leyendo precisamente antes de este diálogo contigo una investigación que tiene que ver con un sector aquí de Bogotá que se llama la zona de alto impacto por el lado de Santa Fe. Y la persona que hizo la investigación comenta que por los estudios que ha venido realizando con respecto al tema de la prostitución que se da en ese sector muy fuerte, hombres y mujeres. Entonces, el dato que él le llamó mucho la atención es cómo mirando hace 5 años, por decir alguna cifra, si en un sector, en ese sector se presentaban 500 personas que ejercían la prostitución, cómo en este momento calculaba que se había multiplicado ese número por 4. Y que entonces ahí habría algo que tú mencionaste, muchos factores que están asociados con esas convivencias, con esos estilos, con esas circunstancias sociales que llevan en un momento determinado a una situación de mujer que ha sido abusada posiblemente a optar por ese camino para buscar el sustento, una supervivencia que le permita defenderse en la vida.
Y lo triste de todo eso es que eso no es un trabajo, o sea, algo que no sea digno no es un trabajo. Las mujeres pueden estar llegando a una situación así, llevadas por una necesidad, en algunos casos, otras, bueno, pueden tener diferentes motivaciones, pero realmente una situación donde no se dignifica, donde no contribuye a ese desarrollo humano, a ese crecimiento como individuo, a quererse, a cuidarse, pues sabemos que no. Pero tristemente las condiciones, sí, como desde las mismas creencias del abuso y que los hombres pueden ir a estos lugares y ver como a la mujer como un objeto de placer, tristemente hacen que sucede. Y además detrás de esos mundos están los niños que están creciendo, y están encerrados muchas veces, mientras no saben su mamá a qué sale o tienen ideas de a qué sale, y ellos están corriendo riesgos. Entonces es un problema y es una situación muy difícil, muy triste, muy dolorosa.
El Papa nos invita precisamente que ejerzamos un rechazo a todo este tipo de situaciones, sobre todo porque queremos el bien de las personas, porque nuestra tarea es ayudar a que todos puedan vivir como hijos de Dios, con una dignidad como personas, que puedan gozar, disfrutar de los dones que el Señor nos ha dado a todos y cada uno. Y entonces ese hecho nos lleva también precisamente a pensar, a revisar, a reconocer que tenemos que valorar la presencia del otro, de la otra, del que está cerca a nosotros, de ver sus cualidades, ver sus posibilidades y ayudarle a que pueda crecer. Y eso es mucho más fuerte cuando hablamos precisamente de la familia. También el Papa nos invita, nos recuerda cómo la vida de la familia, pues tiene un ciclo. Una familia empieza, tiene un comienzo y se va desarrollando. Entonces, la pareja que se conoció, que se gustó, que empezó a compartir, que en un momento deciden unir sus vidas, se hace con el matrimonio, o que se van a vivir juntos, como pasa hoy frecuentemente, y que en un momento determinado, entonces, esa convivencia, pues lleva a que tengamos, se tengan unos hijos, que se tengan unas posibilidades nuevas que se van generando, que se van desarrollando. Entonces esa pareja tiene un ciclo que empieza, que momento de desarrollo, de plenitud, los hijos. Luego los hijos empiezan a formar también su propia familia y se van yendo de la casa y vuelve a quedar la pareja nuevamente como lo que se llama el nido vacío. Entonces los que empezaron solos terminan solos en un momento determinado. Ese ciclo de vida va mostrando lo que el Papa llama allí en el texto la transformación del amor. Esa canción de El Camino de la Vida, por ejemplo, que escuchamos y que nos gusta tanto, pues nos refleja esa experiencia de empezar el enamoramiento, formar una familia, verla trabajar fuertemente para que los hijos crezcan, para que también ellos puedan volar y crear sus propios proyectos, y luego ese irse sintiendo solos, ya sin, a lo mejor sin un trabajo, viviendo una pensión, cuando se ha logrado esa fortuna de tener una pensión, de luchar y de ver cómo el otro, poco a poco, cada uno va disminuyendo en sus fuerzas, en sus posibilidades, pero que se mantiene ese amor fundamental, ese que unió desde el comienzo y que hizo posible todo ese recorrido juntos.
Eduardo, mira, y eso es clave, cómo las parejas entonces en cada etapa, en cada ciclo de su vida, tienen una forma, un estilo de comunicarse, de manifestarse el amor. Y lo importante y qué lindo es uno poder decir eso. Claro, puede que los primeros años sea un tema mucho más apasionado y que con los años eso va cambiando. Pero digamos que esa pasión debería cambiar, ¿no? No es como que ya, no, entonces ya cada somos viejitos y cada, no, ya es como vivimos en ese momento de otras maneras. Hay otras pasiones también, ¿no? Como que eso que nos mueve, eso que ya estamos solos, entonces nos dedicamos y hacemos algo distinto. O sea, siempre, y yo creo que la clave, lo que cada pareja haga, pues tendrá que inventárselo y depende de lo que a los dos les guste, de lo que a los dos los haga felices. Y creo que la clave está es en eso, en estar muy atento a lo que a los dos les guste. Incluso a esos detalles que los enamoraron, pero que a veces se empiezan a descuidar porque se empiezan a centrar en hacer muchas cosas, en conseguir una casa, en trabajar, en conseguir una casa, en dar estudio a los hijos. Y resulta que hay muchos afanes en eso y después, ¿qué pasó? Lo que dice Eduardo, queda el nido vacío. ¿Y qué pasó con nosotros? Entonces, ¿cómo nos seguimos cultivando? Y cómo esa pareja, ese otro, sigue siendo la base y sigue siendo ese que cuido y el más importante en la familia también.
Mira que el Papa, me parece que lo que escribe en este texto con relación a este punto es muy, muy hermoso. Voy a leerlo porque me llama la atención, me toca en el corazón. Dice lo siguiente: la prolongación de la vida hace que se produzca algo que no era común en otros tiempos. La relación íntima y la pertenencia mutua deben conservarse por 4, 5 o 6 décadas. Y esto se convierte en una necesidad de volver a elegirse una y otra vez. Me parece muy
hermoso.
La necesidad de volver a elegirse una y otra vez.
Tema de la pertenencia, del que somos uno, de que todos somos más que uno, hermoso.
Mira lo que sigue diciendo. Quizás el cónyuge ya no está apasionado por un deseo sexual intenso que le mueva hacia la otra persona, pero siente el placer de pertenecerle y que le pertenezca, de saber que no está solo, de tener un cómplice que conoce todo de su vida y de su historia y que comparte todo. Es el compañero en el camino de la vida con quien se pueden enfrentar las dificultades y disfrutar las cosas lindas.
Hermoso, hermoso, así es. Y ahí es la mano, ¿no? Es la tomada de la mano, es el abrazo.
Exactamente.
Siempre, siempre el toque físico que creo que hay que aprovechar y hay que disfrutar mientras estemos vivos, en otras manifestaciones, en otras formas. Qué lindo.
Y fíjate que es muy interesante ver, cuando uno a veces va por la calle, encontrar parejas ya con canas, a lo mejor un poco ya mayores, que van abrazados, que van tomados de la mano, que van juntos. Y como un testimonio de ese que es mi compañero, este es mi cómplice, es con el que me sabe todas mis aventuras y todas mis alegrías y mis tristezas, con el que he compartido tantas cosas. Y a lo mejor, como pasa, y lo digo por la misma experiencia, tú sabes, yo comenté, ya cumplí 50 años de matrimonio, o sea que he hecho un recorrido muy largo en ese sentido. Y entonces encontrar en el hijo, en los nietos, en los amigos con los que compartimos de mucho tiempo, entonces encontrar en todo esto como razones y motivos de vivir y dar gracias a Dios por lo que se ha vivido. Pero sobre todo, esa frase que decía el Papa ahorita y que nos tocó a los dos, la necesidad de volver a elegirse una y otra vez como un elemento fundamental en la vida.
En eso que nos estaba contando, cuando yo lo escucho 50 años y cuando ve alrededor, entonces es como disfrutar de la siembra, o sea, es como cosechando eso que han sembrado. Entonces eso hace que la unión sea aún más fuerte, ¿cierto?
Sin duda, sin duda. Lo dices tú. Mira que en la reunión que tuvimos, una reunión muy pequeña por las condiciones que estamos ahora de aislamiento, con unas 15 personas en casa de la familia, con todas las medidas que se piden, pero precisamente con las tecnologías que nos permiten ahora, mi hijo y su esposa hicieron contacto con una serie de amigos de mucho tiempo y les pidieron que grabaran un video cortico de 30 segundos, un minuto. Eso fue realmente, eso que tú estás diciendo ahorita, fue realmente impactante para nosotros porque nos recordaron muchas cosas y nos animaron. Y de lo que tú estabas anotando, pues algo, mi esposa decía, bueno, bendito Dios, parece que algo, si algo logramos sembrar en el corazón de nuestro hijo, de nuestros nietos, de los amigos, algo. Y creo que ese es parte del camino, de ese amor que se transforma, ese amor que se comunica, porque el amor tiene esa característica. El amor no se puede encerrar, se transmite, se comparte, se hace que otros se sientan motivados a hacer también un camino. Y esa es la propuesta de uno que trata el esfuerzo de a invitar a otro a ver qué es posible, porque muchos piensan que no es posible. Y a veces de parte de que el amor es algo como que se empieza con amor, con mucho amor, y que se va gastando a lo largo de la vida. No, es al revés, se empieza con un poquito de amor, y en la medida que vamos viviendo, que vamos trabajando, que vamos compartiendo, lo vamos incrementando. En realidad se tiene al final. Al final es cuando se va a tener un amor mucho más fuerte y mucho más sólido.
Y creo que llegar allá, llegar a ese punto, implica un camino también donde se ha fallado, donde se ha equivocado, donde se ha tenido que perdonar, volver a empezar, muchas cosas, ¿no? Donde superamos situaciones juntos. El amor no es la comodidad de que estamos juntos cuando todo sale bien, ¿no? Sino es la decisión de permanecer y de superar y de crecer juntos. Y eso es la madurez en el amor.
Bueno, mira que el tiempo se nos termina. Recordemos que este programa lo produce el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Agradeciendo la participación de Isabel Cristina. Y quiero terminar este programa con una frase con la que termina el Papa Francisco el capítulo 4, hablando del matrimonio. Es el camino de construirse día a día, pero nada de esto es posible si no se invoca al Espíritu Santo. si no se clama cada día pidiendo su gracia, si no se busca su fuerza sobrenatural, si no se le reclama con deseo que derrama su fuego sobre nuestro amor para fortalecerlo, orientarlo y transformarlo en cada nueva situación.
Amén. Es pedirle al Espíritu Santo y escuchemos esta recomendación, esta oración del Papa, y hagámoslo un hábito diario. Ahí me acordé de momentos en que uno está que pelea y le saca al otro todo lo que no le ha sacado en no sé cuánto tiempo, pero si uno trae el Espíritu Santo, sabe que el Espíritu Santo le va a dar la luz, la guía, y va a tomar la calma y se va a hablar en el momento que es. Y evitamos así muchas explosiones y muchas peleas y terminamos transformando algo que incluso nos está molestando en algo de lo que nos reímos. Y traemos el humor, que yo sé que el Papa Francisco es una invitación que también siempre nos hace, y por eso esto se llama la alegría del amor.
Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a nuestro radio escuchas, muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.